La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden marca el primer año de la guerra en Ucrania por la invasión rusa con un discurso de indiscutible respaldo al pueblo ucraniano. Estados Unidos propone una nueva medida para impedir solicitar asilo a migrantes que llegan a la frontera con México. Y el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, es condenado por los 5 cargos relacionados con narcotráfico en el juicio realizado en Nueva York. Hoy es miércoles 22 de febrero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. La guerra en Ucrania, un año después. Una presentación de La Voz de América y su programa Buenos Días América.
El presidente Joe Biden continúa hoy con su agenda en Varsovia, luego del discurso que pronunció el martes, marcando la realidad de la guerra en Ucrania a un año de la invasión rusa. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Varsovia y tiene los detalles.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, continúa su agenda durante esta jornada antes de regresar a Washington, pasadas las 5 de la tarde, hora local en Polonia. Después de su discurso frente a miles de personas en el Palacio Real, regresó a su hotel donde lo esperaba una manifestación pública pidiendo aviones de guerra. Esto hace parte de la conversación que se espera pueda tener el mandatario con líderes del grupo conocido como Bucarest 9, aquellos miembros de la OTAN del Frente Oriental. Durante esta jornada, esta reunión incluiría al secretario general de la OTAN, el señor Stoltenberg, quien haría parte de esta discusión con los líderes de esos países, la cual se da después de que el mandatario estadounidense se hubiera reunido cara a cara con el presidente de Polonia, que ha indicado que la visita de Biden a Kiev es fundamental. Envía un mensaje de fuerza sobre los Estados Unidos y de la unión de la alianza, algo que reiteró durante el discurso entregado, el segundo, desde que inició la guerra de Rusia contra Ucrania. Asimismo, el presidente de los Estados Unidos aseguró una vez más que la democracia y los valores de la soberanía y la integridad territorial tienen que ser defendidos, dejando un mensaje claro para el líder de Rusia, que está en sus manos acabar con esta guerra y que de no hacerlo habrían sanciones adicionales. Informó Silvia Mendoza de La Voz de América desde Varsovia, Polonia.
En otra información, asegurar los cielos ucranianos ha sido una preocupación principal desde que comenzó la invasión rusa y es un trabajo que para los miembros de la OTAN que limitan con Ucrania y Rusia es compartido con los demás miembros de la alianza, por lo que pilotos de combate de Italia, Alemania, Estados Unidos y otros países rotan por los territorios del flanco occidental de la Alianza del Atlántico Norte para vigilar constantemente cualquier amenaza que cruce su espacio aéreo. Un combatiente italiano patrulla los cielos cerca de la frontera de Rumania con Ucrania. Se trata del coronel Michael Morelli, quien aseguró que su equipo de 150 hombres llegó a esta base aérea rumana con la misión de proteger el espacio aéreo de este país de cualquier tipo de amenaza que pueda existir. Este equipo élite forma parte de una operación policial aérea masiva y mejorada de la OTAN, creada en respuesta directa a la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia en 2014. El coronel Morelli aseguró a La Voz de América que su labor sirve como una especie de escudo colectivo en el espacio aéreo de la OTAN y resalta cómo su misión está centrada en la disuasión.
Alguien viene a nosotros. No pueden esperar a que un solo país enfrente esa amenaza, sino una gran organización como la OTAN, con muchos combatientes, muchos pilotos que se conocen y están listos para proteger al país.
Un avión comercial promedio viaja mucho más lento que un avión de combate que recorre unos 11 kilómetros por minuto, por lo que un equipo de 2 aviones siempre está en alerta máxima para posibles intercepciones y debe estar en capacidad de despegar en menos de 15 minutos.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y en Buenos Días América, hoy iniciamos una serie de 3 reportajes enfocados en temas diversos en el primer año de la guerra en Ucrania. Y empezamos con una de las más serias consecuencias de la invasión rusa, los refugiados. Judith Martín Rodríguez es la responsable de esta serie y esta la primera entrega.
Me duele todavía todos los días cuando leo las noticias. Me duele mucho. Me duele todo. Me duele físicamente, me duele mentalmente. Me siento como no puedo estar en casa y etc. Y no podía entenderlo. No podía. Para mí era como un sueño.
Ella es Anastasia Cherviakova, una joven ucraniana de 21 años que ahora enseña español a otros ucranianos que viven en España y que, como ella, se vieron obligados a abandonar su país natal. En entrevista exclusiva con La Voz de América, Anastasia compartió su testimonio de vida y nos relató cuáles son algunos de los sentimientos que comparten quienes han tenido que empezar de cero lejos de casa.
Todos ucranianos que están fuera de Ucrania ahora, creo que ellos sientan las mismas emociones, porque todavía no podemos dejar nuestra vida atrás, ¿sabes? Y no podemos vivir otra vida, empezar a vivir otra vida, porque eso duele, eso nos duele mucho, en serio. Creo que todos los ucranianos sientan lo mismo.
En la semana que marca un año del inicio de la invasión rusa, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, calcula que más de 8 millones de ucranianos han buscado refugio más allá de sus fronteras, teniendo en cuenta que otros 6 millones se han desplazado internamente, es decir, dentro del país. Y para aquellos que, como Anastasia, enfrentaron las dificultades que conlleva salir de su país de manera forzada, se suman los obstáculos de encontrarse con una nueva realidad en una cultura para muchos desconocida.
Creo que nos sentimos todos ridículos un poquito porque otro idioma y etcétera es muy, muy complicado todo.
Las cifras de ACNUR son el reflejo de la inseguridad y la destrucción de la infraestructura civil en Ucrania. Escuelas, hospitales, plantas eléctricas, sistemas de agua y edificios residenciales han quedado reducidos a escombros, obligando a las personas a buscar protección y asistencia. Y les invito a escuchar esta historia real con Anastasia Cherviakova en la entrevista completa en nuestro segmento Conversando en nuestra página web vozdeamerica.com. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los invitamos mañana a la segunda entrega de esta serie especial.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
A un año de la invasión rusa a Ucrania, La Voz de América y Buenos Días América presenta La Guerra en Ucrania, un año después. Con reportes de nuestros enviados especiales, evaluaciones de expertos y nuestro equipo de periodistas en una cobertura del 22 al 24 de febrero. Los invitamos a acompañarnos en Buenos Días América, en nuestra página vozdeamerica.com, también a través de nuestra red de afiliadas o en todas las redes sociales.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
El gobierno de Estados Unidos publicó una nueva propuesta que es parte de los esfuerzos que realiza para enfrentar la permanente llegada de migrantes a la frontera sur del país y que ahora impediría que ciertas personas busquen asilo en Estados Unidos y permitiría su inmediata deportación. Y apenas conocida la propuesta, ha recibido fuertes críticas de los defensores de la inmigración. Según la propuesta, los migrantes que no utilicen las vías disponibles para venir venir a los Estados Unidos o que no busquen refugio humanitario en otro país por el que hayan pasado en su camino a los Estados Unidos no serán considerados elegibles para el asilo, a menos que califiquen para ciertas excepciones. La medida determina que aquellos que no puedan calificar para estar exentos o demostrar que buscaron protección de asilo en otro país no podrán solicitarlo y serán deportados rápidamente a sus países de origen sin la oportunidad de ver a un juez de inmigración. Y en una llamada con periodistas, los funcionarios del gobierno del presidente Biden argumentaron que, según la propuesta, los migrantes aún tendrán vías accesibles y convenientes para solicitar asilo. Según estos funcionarios, estas disposiciones tienen como objetivo eliminar a los traficantes de personas que buscan ganar dinero rápido con las personas vulnerables. Los funcionarios de esta secretaría dijeron que el público tendrá 30 días para comentar sobre la regulación propuesta antes de su implementación, que esperan que tenga lugar a principios de mayo. Aquellos que no puedan establecer un reclamo válido de protección bajo la regla propuesta estarán sujetos a remoción bajo el Código del Título 8, lo que significa ser colocados bajo procedimientos de remoción acelerados y enviados de regreso a México o a sus países de origen, mientras se les prohíbe volver a ingresar a los Estados Unidos.
En tanto, el exministro de Seguridad de México, Genaro García Luna, es condenado por los 5 cargos relacionados con el narcotráfico luego del juicio realizado en Nueva York. Ángela González tiene el siguiente reporte.
Los 12 jurados lo hallaron culpable de los 5 cargos. Uno de estos es por participar en una empresa criminal, 3 de estos por haber distribuido, importado y poseído más de 5 kilos de cocaína. Y el tercero, esto es una conspiración, y el último cargo por haberle mentido al Departamento de Seguridad Nacional en su proceso de naturalización. Estos cargos pueden acarrear una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 5 años. Esto será decisión del juez del caso, Brian Cogan, quien citó para el 27 de junio a la audiencia de sentencia. Mientras tanto, él seguirá recluido en la prisión federal de Brooklyn, donde ha estado desde su arresto y traslado a Nueva York, a espera de esta sentencia y luego de un traslado a la cárcel donde deberá cumplir esta condena. A su salida, el abogado César de Castro, el abogado que lideró la defensa, pronunció unas palabras diciendo lo decepcionante que había sido este veredicto y citó para el 5 de mayo, donde pondrá unas mociones donde se espera también que o trate de apelar este veredicto o de hacer alguna moción a favor de su cliente. Sin embargo, se mantiene la fecha del 27 de junio para que la sentencia esté en firme. En el momento de conocer el veredicto, Genaro García Luna no mostró muchas emociones, pero en algún momento se dirigió a su esposa y a su hija que se encontraban en la sala, se puso la mano en el corazón y de esta manera esperó lo que fue la lectura de este veredicto.
Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias continúan en Buenos Días, América. Pese a los conflictos sociales y políticos, la economía peruana parece resistir los retos financieros que se le presentan. Silvia González tiene el reporte.
Las protestas en el territorio peruano han bajado en intensidad, pero han tenido un costo en estos dos primeros meses del año de 2.600 millones de soles, un equivalente a más de 670 millones de dólares. Este estimado fue proporcionado por el ministro de Economía, Alex Contreras, en una entrevista con la afiliada de La Voz de América, RPP Noticias.
Si uno lo ve en la dimensión del tamaño de esa economía, es un costo pequeño, pero si consideramos el impacto que ha tenido en las regiones, es un costo relevante y por eso es que estamos trabajando en esta estrategia de reactivación de nuestra economía. Y lo que ha mostrado Perú es que es una economía fuerte, es una economía resiliente.
El ministro de Economía y Finanzas indicó que hay tres efectos en la economía a raíz de los conflictos. Uno es el impacto directo en el Producto Bruto Interno, que implica una menor producción, menor consumo, menor inversión y menor empleo. El segundo es el alza de precios, especialmente en la zona sur del país. Y el tercero es el impacto negativo relacionado a las expectativas de los inversionistas. La Voz de América dialogó con César Quispe, un padre de familia que nota el incremento de precios en sus compras diarias.
A partir de los conflictos que se realizaban a partir del golpe de Estado, y en efecto, hasta la fecha han subido productos en un promedio del 3 al 4%, especialmente los productos de verduras y el pollo en un 2% aproximadamente.
Cabe señalar que este mes las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han ido controlando el bloqueo de carreteras, permitiendo el pase de camiones con determinados productos que se escaseaban en algunas zonas del país, encareciendo su costo y presentando problemas de abastecimiento. Asimismo, se han activado diferentes campañas para dar confianza a los inversionistas públicos y privados, así como extremar esfuerzos para incentivar el turismo. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y en otra noticia que destacamos, el Congreso de El Salvador aprobó reformas a la ley procesal penal para que los delitos de feminicidio no prescriban. El informe con Neri Mabel Reyes.
Las reformas a la ley procesal penal que aprobó el Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, para que el delito de feminicidio en su modalidad simple y agravada no prescriba, tiene el objetivo fundamental de combatir la impunidad. La fiscal adjunta para la mujer y grupos vulnerables, Marina de Ortega, celebró las reformas porque dijo que una vez que entren en vigencia, serán una herramienta para garantizar el derecho a la justicia para las víctimas.
Es importante que contemos con este tipo de herramientas porque no nos da un parámetro de un plazo donde esto va a quedar en la impunidad.
En 2022, la Fiscalía de El Salvador abrió 60 expedientes para investigar delitos de feminicidio agravado y 27 de feminicidio simple, pero en muchos casos los agresores son prófugos de la justicia, remarca Marina Ortega. La presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Luz Chicas, participó en la etapa de consulta de la reforma y dijo que el Estado, según la Convención Interamericana de Belén do Pará, tiene la obligación de ser efectivo en la persecución del delito.
Por lo que El Salvador debe cumplir con los compromisos internacionales y colocarse a la altura de tales estándares en pro de la víctima de este flagelo.
Los legisladores consideraron necesario incluir en los delitos que no prescriban el feminicidio y el feminicidio agravado, porque lo califican como una nueva realidad de hechos delictivos que tiene una fuerte repercusión en la sociedad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Mientras tanto, en Venezuela, más del 80% del personal de enfermería ha abandonado su puesto como consecuencia de la crisis generalizada en el país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Cada vez son menos los profesionales de enfermería que laboran en hospitales públicos en Venezuela, que debería contar con unas 120.000 enfermeras en el sistema de salud, según Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería del Distrito Capital, que atribuye la deserción a los bajos salarios.
Y estamos por los 30, 35 mil profesionales de enfermería, y eso implica que cuando vemos las denuncias de los familiares de pacientes que no fueron atendidos, que la enfermera no estaba, no es que la enfermera no quiso atenderlo, es que lamentablemente una enfermera debe cuidar 40 y 60 pacientes, unidades que deberían tener 12 enfermeras, lamentablemente tienen 12.
Distintos gremios de trabajadores venezolanos, entre ellos el del personal de enfermería, denuncian que viven en una situación de extrema pobreza y reiteran que junto al resto de los empleados públicos continuarán protestando para exigir reivindicaciones laborales y salariales. Durante un conversatorio del Observatorio Social Humanitario, una plataforma dedicada a denunciar y visibilizar la emergencia humanitaria compleja y el impacto en la sociedad venezolana, Contreras ratificó la petición de que los salarios y pensiones millones sean indexados al costo de la canasta alimentaria, y precisó algunas de las dificultades a las que deben hacer frente.
¿Cómo le vamos a hacer frente a una economía tan inflacionaria, con una canasta básica que está superando los $1,000, la canasta alimentaria superando los $400 con $30? ¿Cómo pagamos el pasaje? ¿Cómo hace una enfermera que vive fuera de la ciudad de Caracas, donde tiene que pagar más de 40 bolívares diarios para ir y venir a sus hogares?
A mediados de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que en cuestión de horas se conocerían anuncios respecto a la recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, aún no se ha registrado aumento salarial en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, la ONU hizo un urgente llamado a la comunidad internacional para recolectar más dinero con la intención de aumentar las operaciones de ayuda humanitaria en Turquía. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La Organización de las Naciones Unidas y sus socios están acelerando su paso para ayudar a Turquía y su vecino Siria tras los devastadores terremotos del 6 de febrero y las réplicas que se han producido, incluso uno en esta semana, causando una catástrofe única en estos territorios y considerado hasta ahora el segundo peor en el mundo. Frente a este panorama, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a la comunidad internacional a dar un paso adelante y financiar íntegramente el esfuerzo de respuesta en Turquía y recolectar $100 millones para ayudar a más de 5 millones de personas afectadas por el mayor terremoto que ha sacudido al país en un siglo. En conferencia de prensa, el portavoz de la ONU, Stephanie Dujarric, presentó la propuesta del secretario general.
El secretario general dijo que Turquía es el hogar de la mayor cantidad de refugiados del mundo y ha mostrado una enorme generosidad con sus vecinos sirios durante años. Y ahora es el momento de que el mundo apoye a la gente de Turquía, tal y como lo han hecho, en solidaridad con otros que buscan ayuda.
Por su parte, el coordinador de Asuntos Humanitarios y Ayuda de Emergencia de la ONU, Martin Griffith, también pidió a los países que apoyen el llamado. El pueblo de Turquía ha experimentado una angustia indescriptible, declaró el funcionario internacional que visitó el país la semana pasada. Conocí a familias que compartieron sus historias de conmoción y devastación. Debemos estar con ellos en su hora más oscura y asegurarnos de que reciban el apoyo que necesiten, añadió textualmente. La financiación, que cubre un periodo de 3 meses, permitirá a las organizaciones de ayuda aumentar rápidamente sus operaciones. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
And the Oscar goes to... Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So... Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol de la Major League Soccer expandirá el formato de sus playoffs esta temporada con los 9 primeros de cada conferencia clasificándose, es decir, el 62% de los equipos de la liga. Este formato tendrá una ronda de repechaje con duelos de eliminación directa entre los equipos que acaben octavo y noveno en las conferencias este y oeste. El local será el conjunto con más puntos en la temporada regular. La primera ronda tendrá ahora una serie al mejor de 3 partidos. El primero de cada conferencia enfrentará al ganador de un repechaje, el segundo mejor enfrentará al séptimo, el tercero irá contra el sexto y el cuarto se topará con el quinto. El club con mejor puntaje en la tabla será local en el primer partido. La serie se irá al feudo del otro para el segundo encuentro y volvería a la cancha del mejor equipo clasificado en caso de ser necesario. Las semifinales de conferencia, las finales y el duelo por el campeonato, la Copa Major League Soccer, se definirá a un solo partido. Y en el béisbol de Grandes Ligas, Jordan Álvarez, toletero estelar de los Astros de Houston, sufre un dolor en la mano izquierda que lo marginará de las prácticas de bateo durante los próximos días en la pretemporada. El cubano dijo que el dolor llegó a representarle un problema en distintas ocasiones durante el año pasado y continuó apareciendo a veces en el receso posterior a la campaña. Pese al dolor, Álvarez ha bateado para .306 con 37 vuelas cercas y 97 carreras empujadas. Finalizó tercero en la votación para el jugador más valioso de la Liga Americana por los Astros de Houston, campeones de la Serie Mundial. Álvarez dijo que había notificado al equipo sobre la dolencia en cuanto se presentó en el campamento de pretemporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Fueron rebajados los cargos de homicidio involuntario contra Alec Baldwin, reduciendo el posible tiempo de prisión que el actor de Hollywood podría enfrentar por el incidente mortal en el set de la película Rust en 2021. El mes pasado, la fiscal del primer distrito judicial de Nuevo México, Mary Carmack, acusó a Baldwin y a Hannah Gutiérrez, responsable de las armas en el set de la película, de dos cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía, Halyn Hutchins. El cargo más grave conlleva una sentencia de 5 años de prisión. Pero la semana pasada, la fiscal presentó cargos modificados para Baldwin y Gutiérrez, eliminando el cargo de armas de fuego y reduciendo su posible sentencia de prisión de un mínimo de 5 años a un máximo de 18 meses. En otras informaciones, la Asociación de Periodistas Hispanos de Hollywood publicó en su página web una serie de datos muy interesantes sobre Raquel Welch, quien, aparte de actriz ganadora de un Globo de Oro, fue una exitosa empresaria. Habíamos comentado la semana pasada que Jo Raquel Tejada nació en Chicago, Illinois, hija de Armando Carlos Tejada Urquizo y Josephine Sara Hall. Su padre nació en La Paz, Bolivia, y su madre Josephine era estadounidense de ascendencia inglesa. Welch aprovechó su estrellato para adentrarse en el mundo empresarial y creó The Raquel Welch Total Beauty and Fitness Program, una variedad de libros y videos sobre la práctica de Hatha Yoga y la vida saludable. Luego lanzó productos de cuidado de la piel, pero su línea de pelucas Hair You Wear fue su empresa más lucrativa. Mucho tiempo después, Welch asumió más papeles para conectarse con sus raíces latinas, como Hortensia en Tortilla Soup y la tía Dora en la serie de PBS American Family. Posteriormente pasó a abrazar el lado boliviano de su cultura, visitando la tierra natal de su padre y aprendiendo a hablar español. La generación de los años 60 y 70 vio en Raquel Welch un símbolo de Hollywood y jugó con muñecas parecidas a ella, Barbie, y figuras de acción como el G.I. Joe, el G.I. Joe. Por cierto que la Barbie cumplió 60 años en Francia. En realidad, la muñeca tiene 64 años. Su fabricante Mattel la presentó al público estadounidense por primera vez en 1959. En Francia fue un éxito total de ventas, convirtiéndose en ícono cultural de la moda de ese país. El investigador Anthony Bulger escribió al respecto un interesante artículo que la semana pasada fue reproducido por la publicación France Amérique y que se puede leer en franceamérique.com. Ya están a la venta las entradas para el concierto que Bruce Springsteen and the E Street Band ofrecerán en el National Park de esta ciudad. En realidad fueron anunciados 18 shows adicionales para la gira del grupo en América del Norte en 2023. Springsteen y su banda también se presentarán en Baltimore, Chicago y San Francisco. El tour comenzó el 1 de febrero en Tampa, Florida. Y es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana. Baby, baby, I'm so alone.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.